Si alguno me decís, pero a mí me parece cero por corregir, ¿vale? Bueno, se parece que la lección tiene tres grandes áreas de aplicación de la psicología diferencial. En empresa, segundo bloque, primer bloque de educación, salud, tercera. ¿Vale? Lo estábamos viendo en el campo educativo y veíamos que sobre todo ahí el tema es... ¿Qué distancia estoy de lo que sería bueno o esperable o según mi propio criterio? O sea, yo mismo hago como de criterio, ¿no? No tanto en comparación a los demás, sino con lo que sería esperable para mí. Y si el aprendizaje es activo, va a haber variables de la psicología diferencial con especial relevancia a cómo los sujetos aprenden. O sea, por eso es que decíamos grandes rasgos y luego que había rasgos de nivel menos deseable que podrían aparecer en algunas situaciones. Por ejemplo, los intereses, dice, inclinaciones afectivas o preferencias. Es decir, los factores hacen que unos alumnos estén más interesados que otros, ¿no? Estilos cognitivos, dos dimensiones, cada uno con estilos más típicos. Dimensión holística y dimensión verbal, ¿no? Recordar que hay gente que dice, yo enseguida me hago una idea del tema y luego ya entro en detalle. Hay gente que dice, no, yo tengo que analizarlo bien todo, y luego ya me hago una idea general, pero siempre arranco de lo que voy analizando, ¿no? Hay que ir a estudiar, los diagramas le vienen muy bien, se hace una idea verbal, o sea, perdón, imágenes, o verbal más con palabras, ¿no? O sea, gente que dice, joder, me hago una idea, una imagen, una composición visual, ¿no? Y dice, las dos dimensiones pueden complementarse o potenciarse entre sí. Dice, hay interacción, estilo, inteligencia en rendimiento académico. ¿Vale? Estilos de aprendizaje, el modelo de estilos de Covey, se enfatizan en el continuo aprender y la experiencia afectiva del aprendizaje. Dice, cuatro estilos a partir de las dimensiones, experiencia concreta, abstracta, experimentación y observación. Estilos de aprendizaje. Hay quien, joder, le encanta las matemáticas porque, o la física, está probando. Con eso se le graba mucho mejor. Y hay quien dice, yo, de manera más vicaria, observando, aprendo. Claro, según qué materias, la física, las matemáticas, requieren mucho más experimentación, ¿no? Y para tanto abstracto hace más propio, por ejemplo, de la física, de las matemáticas. Entonces, en concreto va a ser mucho más propio de cómo yo voy a intervenir arreglando ahora, ¿no? Hay orientaciones en el aprendizaje que dice varias estadísticas que guardan relación con la intención de los estudiantes cuando leen y aprenden un texto. Entonces, procedimiento profundo o superficial. Hay personas que lo tienen que entender todo, procesar, razonar. Y si yo procesar poco, lo que busco más bien es aprender, hacerme una idea, tener el conocimiento. Pero profundizar, analizar, hay que no son rasgos estables de personalidad, también puede influir la materia. ¿Vale? Estilos y modos de pensamiento, dice, modelo de estilos de pensamiento, teoría que engloba aspectos de teoría de estilos orientados a la cognición o a la actividad. Estilos de vestido serían modos preferidos de utilizar las habilidades de que dispone. Entonces, claro, una cosa es que yo tenga memoria, atención, capacidad de extracción, y otra cosa es con qué estilo lo estoy manejando y cómo gobierno mi pensamiento. ¿Sí? Cada estilo se define con su situación en cinco dimensiones, o sea, son tres estilos cognitivos en cinco dimensiones. Ningún estilo es bueno o es malo. Pero es que yo me gusta entrar más. Miro una valoración general, descanso, luego razón. No, me gusta ir más rápido, no. ¿No? Me gusta una valoración más profunda desde el principio. Me gusta contrastar, me gusta ampliar, me gusta tener visión más crítica, eso puede extraer, ¿no? ¿Bien? Luego, el estilo de aprendizamiento relacionados con orientaciones al aprendizaje. ¿Eh? personalidad y educación, esto viene también a lo que está pasando ahora en época de exámenes. El rendimiento está asociado con la ansiedad. Con la ansiedad de estado o con la forma de ser ansiosa, personalidad raso, ¿no? Pero se estudia la relación entre grados de personalidad y procesos autorreguladores que determina la preparación del alumno en materias. Por eso, autorregulador dice pensamientos, sentimientos y acciones que el sujeto planifica y adopta para lograrlo, ¿no? Puntos de control entre rasgos. Por eso, autorregulador dice rasgos amplios como en el mismo se relacionan con la autorregulación y el significado que tienen en interacciones sociales. Es decir, una persona que sea extrovertida, me acuerdo bastante, me está hablando con un chofer. Yo me concentro a lo mejor en la carretera, sigo puesta la radio, y además voy fumando un poco, y alguien me da conversación. Es decir, era un extrovertido, tiene más estimulación y va bien, ¿no? Personas ansiosas de dificultades en rendimiento, en especial en exámenes. Vamos a ver, ponerse nervioso en un examen es lo más normal. Otra cosa distinta es que digas, es que tengo una ansiedad rasgo muy elevada y eso hace que en general viva yo bastante nervioso, ¿no? Y luego rasgos autorreguladores son menos amplios, pero dicen diferencias en autorregulación, ¿vale? ¿Os acordáis que decíamos rasgos más generales y luego decíamos que hay conceptos como la autoestima, el optimismo? El optimismo es un rasgo temperamental que creo que puede ser de muchísima ayuda a la hora de la entender el funcionamiento de una persona ante las dificultades, ¿no? La autoeficacia es, pues si me veo capaz de hacer algo, es mucho más fácil que me lance a intentar hacerlo o a intentar arreglar, ¿vale? Bueno. La personalidad afecta a procesos atencionales que es esencial para la autorregulación adecuada. Es decir, si yo soy una persona que tiendo a ver muchos peligros cuando estudio o cuando estoy trabajando, cuando estoy en relaciones sociales, pues eso hace que también me fije menos, que me rinda menos, que esté más pendiente de supuestos peligros que de la imagen que tengo delante. Es muy frecuente las personas con fobia social que les suceda que el temor que tienen hace que estén mucho más pendientes de cómo actúan, si están nerviosos o no, y de las supuestas miradas de los demás, no estén entendiendo bien la situación social ni regulando bien su conducta, lo cual hace que su funcionamiento sea peor. A partir de las variables de diferenciación individual, áreas de intervención cognitiva, potenciar capacidades deficitarias, estimular crecimiento, motivacional, aprovechando las variables descritas, y emocional, entrenar destrezas socioemocionales. Es decir, yo creo que dentro de la personalidad veíamos que había dimensiones. Situarse en una dimensión, o sea, dimensiones dentro de una dimensión, en un punto o en otro, tendrá ventajas e inconvenientes. Lo que hay que buscar es que uno no se encuentre, no le esté dificultando el aprendizaje. Sabes que tú digas, mira, mi estilo suele ser un poco agobiado, bueno, pues me adapto un poco a él, ¿no? Lo mismo motivacional. Si yo tengo una motivación para el logro, para la mejora, o una motivación para, pues entonces, o para hacer las cosas bien al detalle, buscaré formas, ¿no? Y emocional, dice, entrenar estas socioemocionales, dice, yo creo que en ese sentido, yo podré decir, bueno, puedo tener un nivel de narcisismo elevado, pero, o puedo tener dificultades porque es demasiado introvertido, bueno, pero puedo reconvertir o puedo mejorar mi rendimiento con respecto a esa rama, ¿vale? Segundo bloque, en el ámbito laboral, muchos de nosotros hemos pasado por selecciones de personal y, claro, igual podemos tener la impresión de que la psicología diferencial para la hora de La psicología de la empresa lo que hace es una selección de los. Y lo que no se ve es que la psicología de la empresa no solo es seleccionar la persona, sino también trabajar en su integración lo más adecuada posible al puesto de trabajo. O sea, no acaba solo en el proceso de selección, sino en la adaptación a la empresa. Eso es importante, ¿no? O sea, te queda el ámbito laboral, ves que estoy mirando la hora, sí, vamos bien. Si es el último día, estoy, vamos bien. Antes del apoyo de teoría clásica de organización, antes era, bueno, pues oye, a lo mejor y ya está, ¿de acuerdo? Y ahora se da más peso al bienestar de la persona que hemos seleccionado que funcione mejor en su empresa, ¿no? Luego está el valor del ajuste del trabajador y la labor, dice, fase de selección de personas se entiende como fase de ingreso de individuo en la empresa. Pero una vez que has entrado, luego hay que ayudarle a que su situación en la empresa sea la mejor. A pautas de actuación, dice, el análisis del puesto se define capacidades y se fijan puntuaciones de exclusión. Es decir, si alguna vez hacéis selección de personal, pues lo que estaré queriendo decir es que se habla con la empresa, se conoce el puesto y se hace un perfil de qué capacidades cognitivas, por ejemplo, y de qué características de personalidad encajarían mejor en ese puesto. Una persona muy concienzuda, una persona establecida. A partir de ahí, ¿quién no también? O sea, ¿quiénes? Nos vemos en una horquilla, pero gente que salga de esa horquilla, demasiado extrovertida, fuera. La elección idónea de captación de candidatos, es decir, ¿a quién? Realmente mi forma de que la gente se entere de que esta selección existe la más adecuada. Estrategias de selección, dice, varias y pueden ser complementarias, entrevistas, test, ¿no? Es decir, antes se hablaba mucho de los test cada vez más en las entrevistas se llama según para qué puestos que no se pasen test, sino que lo que se haga sea revisar el currículum de esa persona. ¿Vale? De sustituir el concepto de CI por el de competencia en el mundo laboral, vinculado a tareas concretas, ¿no? Y Stenberg dice, emplear pruebas de CI de formas más concretas, ¿no? Es decir, igual lo que yo tengo un puesto de trabajo donde es muy importante tener unas ciertas habilidades de específicas a nivel cálculo o a nivel de relacionarme con la gente, ya no es algo general, pues esto tampoco, ¿no?, de elegir este tipo, ¿no? Luego, importante de conceptos relacionados con inteligencia emocional en éxito laboral, ¿no? Es decir, todo lo que veíamos en la lección sobre inteligencia emocional, inteligencia social, decíamos que es clave el leer las situaciones, el reconocer las emociones, el manejarlas, es clave para el éxito laboral, ¿no? Y entender las situaciones, las emociones de los demás, la mía, regular mis emociones, todo eso es clave para el éxito laboral, ¿vale? Bueno. Muchas veces dijo, pero este hombre, claro, es que resulta muy agradable y ha entendido muy bien por debajo la empresa y parece que hay un buena empatía, ¿no? Porque se emplean variables de personalidad, de selección y de factor relevante a la percepción subjetiva que el sujeto hace de las condiciones de trabajo. Y no todas tienen igual el estrés, ¿no? No solo es capacidad, sino pues muchas veces el ser constante, la empatía, en el sentido de trabajar en equipo, el aguantar la presión, el aguantar la... Que no todo es blanco o negro, que puede haber diferentes cargas de trabajo a lo largo de los días, a no ser. Luego aparece personalidad, adecuación y eficacia, dice, locus de control, el modelo de congruencia entre creencias de control individual y características del ambiente externo. Son congruentes resultados afectivos favorables. ¿Vale? Luego, la personalidad resistente, dice, moduladora del estrés laboral. O sea, realmente el poder aguantar presión y no venir al trabajo y pensar que, joder, soy inútil, que no, poderlo manejar Esto es importante. Luego la tolerancia a la ambigüedad modula el estrés, ¿no? Es decir, no todo va a salir, entonces a veces va bien, o a veces no sale tan bien, o a veces no es tan claro, o a veces es, mira, es que no te va a medias, hay que repetir una parte. Todo ese tipo de variables, o loco de control. Oye, yo entiendo, por ejemplo, que los resultados de que vayan bien o que vayan mal dependen de mí mismo o no, todo eso tendré que tenerlo en cuenta, ¿no? Y si yo digo, yo no puedo hacer nada porque mi trabajo funcione mejor, eso va a hacer que intente menos. Si entiendo que sí puedo hacer algo, va a hacer que me... ¿no? Que yo intente un poco, ¿no? El ir a por ello, ¿no? ¿Vale? Dice, muchos estudios con los cinco grandes, os acordáis, el modelo de coste Maerae, buscan ver el peso de factores en cada situación laboral o identificar influencia de situaciones laborales sobre personalidad. Este modelo de cinco grandes ayuda a seleccionar y promocionar a las personas de la organización. Es decir, recordad que hay un consenso en cinco grandes dimensiones de la personalidad normal, no de trastorno de personalidad. Entonces, cuando vamos a los extremos, veremos que haya problema, ¿no? ¿Sí? Y luego, importancia de expectativas realistas sobre el futuro del trabajo. Que se presenta al puesto de los candidatos, se generan expectativas realistas y que se den una actuación mutua. ¿Sí? No es que eso sea, joder, es que nos hemos vuelto blandos, no, no. Que tú sepas a dónde vas, que te encuentres, pues te hayan descrito bien el trabajo, que, mira, igual tú esperabas que esto iba a ser, no, no sé, bajar mucho a cosas de remangarse, trabajar, todo eso aclararlo, ¿no? O decir, mira, no, es que nosotros tenemos a alguien que nos saque, literalmente, todo el trabajo que tenemos atrasado y luego lo hacemos, ¿no? Muchos estudios con cinco grandes, ver peso de factores en cada situación, decimos también. Igual no te pasan un cuestionario de personalidad, pero sí que te dan una idea, ¿no? Si quieren a alguien, imagínate, joder, es que esta reunión, es que queremos que tú seas el representante director comercial para el norte de España. Tienes que viajar, tienes que tener estabilidad emocional, o sea, tienes que ser una inteligencia emocional, todo esto va a ser importante. En cambio, si lo que queremos es que seas una persona que, mira, compruebes la calidad de lo que se hace, pues no es tanto que te relaciones, sino que sepas decir cuando algo no va bien, que por lo que tengas una capacidad de trabajar al detalle, muy importante. ¿Vale? Luego, evaluación utilizada en pautas de selección, dice, siguiente paso, comprobar la eficacia de métodos de selección que se compara rendimiento y satisfacción del empleado con la comparación del instrumento de selección. Es decir, estás viendo si tu propio proceso, tu propia sistemática, tu propia manera de hacer la evaluación ha sido adecuada. Joder, resulta que, mira, no hemos dado ninguna. Hemos traído a gente muy agresiva, gente que se nos ha ido enseguida, porque nos hemos dado cuenta de que la característica del puesto incluía algo más que no había, ¿no? Eso es lo que, ¿no? Y el tema también es ¿cómo diríamos, no? Primero, la captación es buena. Segundo, la métodos de evaluación está siendo bueno. Tercero, nos estamos entendiendo entre nosotros con lo que nosotros entendemos que es el perfil, lo que entiende la empresa, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, dice, la selección continúa tiempo después de la contratación. Es decir, ya no es, bueno, aquí hemos, no, no, es que el tema de recursos humanos es importante como la persona se va adaptando a la empresa. Y esto es importante porque no es que sea mimar. O sea, mimar en el sentido de estropear a la gente, sino que lo que se trata es de donde decir, mira, pues joder, que es que hay cambios en las empresas, hay cambios de trabajo a hacer, de responsables, etcétera, y ver cómo te adaptas, ¿no? Entonces dice, desarrollo de carrera profesional, pues importancia de psicología diferencial aplicada a el desarrollo de carrera profesional. Entonces es importante, o hay veces que hay gente que la subes de puesto, tengo gente que dice, mira, yo no quiero hacer gestión, porque soy muy bueno investigando, soy muy bueno dando clases, pero soy nefasto, a eso se refiere, ¿verdad? ¿Eh? Dice, cambios individuales, interiores en la vida dan lugar a nuevas valoraciones y ajustes. Importantes expectativas del trabajador, motivación de logro. Se pueden tener más aprendizajes, pueden cambiar motivaciones, creencias y ser necesario otro ajuste. ¿Eh? Es decir, pues es que yo he ido a la UNED y ahora me he capacitado en psicología y podría ser ahora un responsable de recursos humanos en mi empresa, o me gustaría entrar en ese departamento, por ejemplo, ¿no? O es importante hablar, ¿no? Decir, mira, es que yo ahora mismo me gustaría cambiar de puesto o de patología o, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dice, actualmente prima el modelo de ajuste trabajador-empresa. Hace años no. Hace años era más, el trabajador se ajustaba, pero no el puesto de trabajo a él, ¿sí? ¿Vale? Y ahora yo creo que se está cuidando más, lo cual me parece importante y eso facilita el que haya resultados. Había la impresión como, joder, es que la gente es blanda, ¿no? No es blanda, no, no. Que cada uno tenemos nuestros intereses, nuestras motivaciones y si nos ajustan, mejor. ¿Eh? Y seguimos hablando de psicología diferencial. ¿Qué? ¿Os acordáis? Cambios que intrasujeto puede haber en formación, en intereses, en experiencia, que cambios en el entorno puede haber y cómo, dentro de variables que estamos viendo en psicología diferencial, la persona se adapta a ellas. Todo eso sigue siendo labor de psicología diferencial, ¿entendéis? O sea que mucho de lo que estamos viendo de factores se aplica claramente a ti, ¿vale? Y luego dice, aplicaciones en diagnóstico, postura clásica de avaliadores ven posibilde aplicar psicología diferencial a diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. ¿Bien? Es otra grande de las grandes áreas. Dicen, se ha visto por un lado paso de diferencias individuales en variabilidad psicológica normal a psicopatología. Este enfoque dimensional que hemos visto, por ejemplo, de neuroticismo, es que decíamos que en los extremos nos colocamos alto neuroticismo en zona roja como de riesgo de patología. Por otro lado, se diferencia psicopatología y psicología clínica. Una, psicopatología como normalidad y diferencial como normalidad, ¿no? Pero como dos mundos distintos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la personalidad normal y la patológica. Sin embargo, deberías intentar un poco superar esto. Recordad que ahora en psicopatología si habéis dado, hemos dado el DSM-5, como aquí los autores siguen hablando del DSM-4 como reduccionista, adinámico y posicionamiento teórico. ¿Vale? Por otro lado dice, la psicometría ayuda a integración entre perspectiva categorial y dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Categorial es, ¿tienes diagnóstico o tienes diagnóstico o tienes diagnóstico? La psicometría nos dice, hay un nivel de ansiedad, rasgo de personalidad alto, medio, bajo, un nivel de extraversión alto, medio, bajo, alto, cero. ¿Vale? Nuestro trastorno de personalidad dice, ventajas de aproximación dimensional consistentes con complejidad de patrones de síntomas, dice, con ausencia de límites entre psicopatología, entre normalidad, por ejemplo, un nivel elevado de neuroticismo, un nivel elevado de obsesividad, un nivel elevado de introversión, un nivel elevado de suspicacia, ya nos colocaría en la zona roja de trastorno de personalidad. A eso se refiere, ¿no? Y se aportan base para comprender la heterogeneidad de cada diagnóstico, establecer relación jerárquica entre dimensiones y categorías. ¿Vale? Sí. La clasificación o diagnóstico no se debería sustentar solo en investigación transversal, también en longitudinal. Es decir, una de las críticas, los que habéis cursado psicopatología, la habéis visto, y los que no lo veréis, joder, que tenga tantas características de tanto. Pero ¿cómo ha sido la evolución? Oiga, esto es, por otro lado, es como que cumpla de 9 con 6. ¿Entendéis? Luego, el longitudinal es muy importante tener en cuenta si es un diagnóstico recién o unas características negativas recientes o cuando han empezado, ¿eh? Dice, es importante por todo lo que incluye el APA, que es características de cada trastorno a lo largo de la vida, ¿eh? O a través de la vida. ¿Qué significa esto? Pues que haya una, por ejemplo, trastornos de el apego, ¿cómo diríamos? Igual tú puedes tener un trastorno y la etiqueta es la misma, pero que quizá no exactamente la forma de presentarse o de plantearse es distinta. Eso es lo que quiero decir, ¿eh? Es decir, pues igual puede haber más trastornos de conducta cuando hay un problema emocional si eres un adolescente y cuando eres un poco más mayor. ¿Entiendes un poco lo que quiero decir? Pero hay una evolución a lo largo de la vida, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, es típico de la depresión recordar cuantos más episodios tengas, bueno, recordar lo que habéis cursado, es decir, es más fácil que te deprimas con el tiempo, o sea, que la evolución vaya siendo a lo largo de los años, ¿eh? Entonces, enlaza con la lección, lo que acabo de decir, de diferencias por edades, ¿vale? Luego, nomotético e ideográfico. Nomotético son características ideográficas, ¿no? Dice, diagnóstico nomotético, categorías que dices, bueno, pues es una depresión, o es un trastorno bipolar, o es un trastorno adaptativo, que permite hacer predicciones, pero no permite diseñar un tratamiento. Entonces, hace falta más datos de en concreto qué le pasa a esa persona. Eso tiene de análisis ideográfico, ¿por qué se comporta el sujeto como entidad única, ¿eh? Porque esta persona tiene menos iniciativa, joder, es que le ha ido tan mal varias veces que está en un cuadro de indefensión aprendida. O es que le faltan una serie de habilidades que le frenan a la hora de plantearse un nuevo trabajo. ¿Eh? Entonces, ¿qué se hace el tratamiento molar? Tengo una idea en general de este cuadro que se me parece y luego entro ya más en detalle las características de esa persona por dónde va, ¿no? Entonces, una integración de cómo es la evolución a lo largo del tiempo, longitudinales y geográficos, puede llegar a progresar. ¿Vale? Sí. Una integración de modelos dimensionales de la personalidad longitudinales que pasen el tiempo y geográficos puede llegar a progresar, ¿no? Y es decir, este cuadro depresivo que me estoy encontrando es el primero, ha habido antes más, por otro lado, ¿dónde se está moviendo esta persona? ¿Qué intentos ha tenido? Por otro lado, ¿de qué nivel de depresión, dentro de la dimensión de depresión me encuentro? ¿De qué nivel de ansiedad dentro de la dimensión de ansiedad me encuentro? Eso sí, ¿eh? ¿Vale? Es un primer episodio psicótico que lleva muchos, cuando hay un deterioro cognitivo mayor, ¿eh? Prevención y promoción de la salud, eso es muy importante. Modelo biopsicosocial dice, toda enfermedad, consecuencia de interrelación entre factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Dice, investigación actual sobre etiología, desarrollo, tratamiento de enfermedades y prevención y promoción de la salud. Dice, recordar, no solo es la ausencia de enfermedad, sino es el, no solo es no llegar al nivel cero, sino que haya un desarrollo biopsicosocial, es el modelo de la OMS, ¿no? Y muchas de las enfermedades actuales son crónicas. El cáncer tiene mucha mayor curación, pero además un número mayor de gente que tiene enfermedades crónicas, ¿no? Mejor prevenirlas, por ejemplo, con ejercicio, hacer más peso al ejercicio de resistencia y de potencia, con hábitos, con descanso, para hacer más peso a dormir mejor. Yo me acuerdo, gracias a Dios, la moda esta de yo duermo 5 horas todo el tiempo. Estoy haciendo cosas, parece que va a estar feo, se está olvidando, ¿no? ¿Eh? Y o al estrés. Realmente el cuadro estrés, por ejemplo, hipertensión, actividad elevada, dieta inadecuada, sobrepeso, va limando la salud. ¿Vale? Dice, esta ha potenciado el desarrollo de la psicología de la salud, que investiga sobre mecanismos psicológicos que ayudan a mantener la salud. Sobre la teología de las enfermedades, la forma de afrontar la enfermedad y la recuperación. Y luego la intervención sobre la prevención. Dice, primaria, antes que ocurra enfermedad por características psicológicas, secundaria, prevención de recurrencia por enfermedades psicológicas. Es decir, todo el tema de hábitos de ejercicio, el manejo de emociones, alimentación, relaciones sociales, todo eso va a ser preventivo. Secundaria se refiere, imaginaros que he tenido una depresión, evitar que haya una recaída, que tiene un problema. Hay gente que te habla de trastornos cardíacos. Muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo en el hospital? Pues mira, ha acabado un infarto y está con el ordenador. Y dice, no, sí, creo que me puede dar otro, pero ¿no? Pues prevención secundaria es que no vuelva a aparecer y que a veces hay adicciones al trabajo que hay que parar, ¿no? Y tercera es cuando ya estás las limitaciones que te ha creado la enfermedad. Te ha dejado cojo, te ha dejado ciego, te ha dejado con una diabetes, todo esto, tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Vale? La psicología diferencial ha contribuido a considerar la personalidad en los dos objetivos de psicología de la salud. Dice, vías potenciales de influencia de personalidad en salud, en los hábitos de salud, sobre la prevención y manejo de estrés y la respuesta fisiológica se realiza al mismo en recuperación de enfermedades. O sea que, si a mí me operan ahora de la espalda, me van a decir, tienes que cambiar según el momento lo que se espera de ti. Primero, tú tienes que dejar de hacer. Segundo, tienes que tener mucha paciencia. Y tercero, tienes que ajustarte, que me refiero, igual tienes que estar quieto, y luego tienes que ajustarte a un, al revés, cambiar tu papel a mucho más activo y tener, todo esto te está exigiendo cambios, ¿no? En lo que tienes que hacer. Si yo, por ejemplo, de un tratamiento más pasivo o más activo, si yo tengo una enfermedad incurable, dicen, vamos a pelear, digamos, que mira, no tiene curación, deja de pelear, está mejor tener la calidad de vida posible y tiene un cambio muy fuerte, ¿no? ¿Vale? Luego esta personalidad estrés y de personalidad influye sobre la valoración y el afrontamiento que los otros hacen de los síntomas estresantes. Entonces dice, dos grandes grupos de individuos forman más proclives a amenaza y daño, percepción de la falta de recursos, más emociones negativas, al intentar manejarlas no pueden llevar a cabo estrategias centradas en la tarea y más porque ves a reto, hay gente que le gusta apuntarse a la red, a la UNED y hacer varias carreras. Le gustan los exámenes porque disfruta. Hay gente que le gusta ampliar sus negocios, intentar cosas. Y en cambio hay gente al revés que ven eso como muy limitante, muy difícil. ¿Vale? Dice, las dimensiones en relación al estrés, a la salud de la personalidad. Dice, dimensiones de carácter emocional negativo. Mira, lo puse de control externo. ¿Qué significa externo? Que yo entiendo, haga lo que haga, pues está dependiendo de otros que yo esto funcione. locus de control de carácter motivacional, motivación al logro, locus de control interno. Es decir, la motivación al logro es muy importante, lo único que también es importante es tener una mente que te permita llevar adelante esa motivación al logro. Locus de control interno se refiere a... Yo entiendo que las cosas dependen de mí que vayan bien. Por lo tanto, me puedo y me siento capaz, por otro lado, si tengo una perspectiva de autoeficacia, es otro constructo que vimos, y un locus de control interno, puede que intente hacer que las cosas vayan mejor. ¿Vale? En cambio, si digo, ojo, es que el que vayan bien depende de la suerte, ¿vale? Dice, procesos subyacentes a estas diferencias basados en expectativas, dice, cree que no puede, cree que sí. El grupo 2, más recursos para afrontar el estrés. El grupo 1, más impacto perjudicial del estrés. ¿Vale? La experiencia de estos dos grupos dice, dimensiones de carácter emocional negativo, asociados a la gente emocional negativa porque ven más amenazas en más situaciones, baja autoestima y poca percepción de control y afrontamiento centrado en la emoción. Luego, afecto negativo y neuroticismo conduce al rol de enfermo. Y estilo explicativo pesimista, expectativas de fracaso. ¿Eh? ¿Para qué intentar? ¿No? Por otro lado, rol de enfermo es que tengo conductas de que me cuiden y de quejarme. En lugar de un rol activo, ¿no? Intentar hacer cosas para sentirme mejor, ¿no? Y si yo veo como más amenazantes más cosas que pueden ir mal, voy a vivir más estresado. Voy a ser menos feliz. ¿Vale? En cambio, hostilidad e ira es lo más sencillo para la salud. Cuando veamos el patrón A reformulado, tenemos todo el tema de la hostilidad y la ira. Y neurótica y antagónica. Antagónica, mira, aquí no son los de la oficina, no, son unos carritos con los que tenemos que pelear, ¿no? Y lo que decíamos, ese patrón A, recordar, reformulado o afinado, es sobre todo gente que es muy competitiva y además es muy hostil. Venga, a por ellos y tal, y hombre, pero esto que, ¿cómo que andan más? A por ellos, ¿verdad? O sea, no a por ellos el deportista, sino el competir por constantemente no descansar, etc. ¿Eh? ¿Vale? Y dice, en general, las metas alcanzadas, o sea, de la segunda vertiente que hemos visto de personalidad, ven que las metas son alcanzables, por lo tanto, pues, están ilusionados, se ven aptos para ello y con emociones positivas, ¿no? Locus de control interno, entiendo que las cosas vayan bien, están dependiendo de mí. Autoeficacia, dice, de la situación menos estresante, o sea, hasta qué punto yo me veo capaz, ¿no? Me veo capaz, es un reto, pero bueno, también está bien, ¿no? Recordar que es mejor tener retos que me vea capaz de conseguir a vivir de manera siempre igual, ¿no? El optimismo, hombre, yo creo que las cosas pueden ir bien, y eso es un rasgo temperamental de optimismo, ¿no? Y emociones positivas y energía para afrontar los obstáculos, dice, afectividad positiva y esta versión. Claro, todo esto es bueno para el estrés, para la salud. O sea, si me va bien, bien. Si no, esto que he aprendido. Y por otro lado, yo creo que, hombre, las cosas pueden ir bien. Y por otro lado, entiendo que hay muchas cosas que están dependiendo de mí. No es que la gente tenga malicia, sino que están dependiendo de mí. ¿Vale? Entonces, ya lo ha mencionado el papel de la personalidad en las enfermedades cardiovasculares, pero sí que está bastante estudiado el enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que puede venir de que haya más ateroma atado, o sea, obstaculizando el paso de la sangre con la personalidad tipo A, ¿no? Competitividad y ambición. Sobre todo que dices, yo tengo objetivos fantásticos. No. Hostilidad, como se bloquea la impaciencia, hasta siempre la tensión arterial por las nubes. ser tan urgente esta. Y una cosa es que tú tengas motivación al logro, pues que quieras que todo funcione como tú quieres, que sea una motivación de control. Pues claro, es que hay gente que es más autónoma, ¿no? Entonces, se entiende que va habiendo más riesgo de infarto, mayor acumulación de ateroma, o sea, de que las arterias se van estenosando porque se va colocando una capa que hace que se quede cerrada. Por el daño cardiovascular. Entonces, en los años 80 se afina un poco más y se ve que este riesgo cardiovascular está más asociado a la hostilidad, un poco lo que se decía antes, ¿no? El hombre hay que a por ellos, hay que pelear, hay que. Pero una cosa es que digas, no, yo tengo, joder, todo el zoom del mundo, saco una marca mía comercial adelante que esto funcione. No, es ir a por ellos, ¿no? Y puede incidir en distintas fases de la enfermedad. Para que aparezca la cardiovascular o para que vaya mal. O sea, hay personas que es que, pues el método aún es más irritable con la gente, más hostil, porque entonces que haya peor evolución, ¿no? Entonces, eso sí que está bastante mirado, esta gente que no descansa, pero es que incluso hay gente que te habla de sus stents, que es, ¿sabes lo que son? Las arterias lo que hacen es colocar muelles para que circule mejor la sangre, como algo positivo y desnombre, pero espera, pero, algo se arrastra, ¿eh? Enfermedades inmunológicas y psicoinmunológicas, ¿no? Esto es muy importante. Pues según cómo yo responda, también influye en reacciones endocrinas y sistema inmunológico. Entonces, sí que hay más relación entre enfermedades inmunológicas y estrés. Hay personas, por ejemplo, que te hablan de, en mi época de exámenes me sean herpes. Yo tengo un dolor muy fuerte en la cabeza y luego me aparece. Pues esto tiene que ver con la nuestro sistema inmunológico está funcionando peor y por lo tanto hay menos defensas, ¿no? En ese sentido, no vale que tengas medidas inmunológicas, ¿no? Aunque esos caminos no están claros, ¿vale? El tema del cáncer, recordar que se hablaba de un patrón A con bastante apoyo. Se habla de un patrón C, que en ese patrón C lo que hay es bastante falta de asertividad, bastante complacencia, no defender tus derechos, ¿no? Y que se había estudiado en relación al cáncer de mama, ¿no? Frente a todo lo que hemos dicho que está hasta hostilidad, ¿no? Busca la armonía con el entorno a costa de sacrificar de esos objetivos, se resigna a la represión emocional. Y yo creo que la activación sostenida ante situaciones que debe resistir sin poderlas cambiar. Y el efecto negativo sobre los natural killers, que son defensas naturales que tenemos ante recordarlas. Células cancerígenas son células que se han reproducido y al reproducirse han cambiado. Entonces, muta otro tipo de tejido que además se reproduce más rápidamente. ¿Vale? Y unido a esto está, ahí se hizo una de las últimas estudios que hizo fue con una muestra de Heidelberg y era decía que los distintos tumores estaban relacionados con distintos rasgos de personalidad, pero fue bastante criticado en el sentido de que durante el peso explicativo en la balanza era menor. Reisen lo conocí personalmente, ambos, y Lina Pamplona presentó esta obra. ¿Vale? Y él, por otro lado, él, podríamos, ¿no? Sí que se estudia mucho en el cáncer de mama. Ese patrón C de gente que es poco asertiva, que se deja mucho, mucho de quedar. ¿Vale? Pues veis, esta lección es muy bonita. Son tres grandes áreas a nivel educativo. Recordar la idea clave de que no se busca comparar tanto con los demás, sino conocimiento actual, conocimiento esperable, cómo acercarle a su rendimiento, ¿no? Y luego, qué variables de las que hemos visto, recordar que son como rasgos menores de personalidad, influyen en el momento de la actuación, ¿no? Cómo tiendo a acercarme a un texto, etc., ¿no? Por otro lado, está el tema también de la empresa. Recordar que es doble. No solo es la selección de personal, sino el trabajar cómo va siendo la adaptación de esa persona, cambios que va viendo en ella, cambios que va viendo en el entorno, a la empresa. Y ahí es importante el papel de los recursos humanos, que es algo que habría que, pienso yo, cuidarlo más. Y lo último, en relación a la salud, conductas de salud, por ejemplo, todo el tema de salud mental, lo que viene a decir es que igual el DSM-5, en parte ya lo va resolviendo, el que se tenga en cuenta un enfoque más dimensional, y que por otro lado, a la hora de ver la psicopatología, que por otro lado, que haya como un continuo entre normalidad y, ¿no?, niveles de gravedad, ¿no? Y entre normalidad y niveles de gravedad están muy elevados. Y por todo el tema también que está queriendo decir es el de que igual hay dimensiones de personalidad donde puede dar desde niveles bajos a niveles altos, ¿no?, de gravedad, ¿no? Y luego todo el tema de conducta de salud y cómo la persona se va adaptando a las a los retos, a las dificultades, planes de vida, va a tener un efecto, mejor dicho, o sea, todo esto va a tener un efecto más positivo o más negativo sobre la salud. Eso sí, ¿eh? Y lo último dicho, sobre los patrones, patrona y patrón C, y todo el tema de la hostilidad en el sentido de ese patrón A, que se entiende que está correlacionado con una mayor, peor funcionamiento cardiovascular. ¿Vale? Pues esto sería, la verdad es que ha sido un placer este curso, ¿eh? Por otro lado, yo creo que la gente en general que ha sido curso suele aprobar, y por otro lado, si corregí ya las TEC, yo creo que están todas corregidas, y le debo sacar eso si tengo algún problema, pero en principio en general están todas bastante bien hechas, ¿eh? En el sentido, yo creo que habéis entendido bien, bastante bien el artículo, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues mucha suerte en el examen, ¿vale? Muy bien. Bueno, eso es. A vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Vale? Y mucha suerte, y bueno, ya nos iremos viendo. No sé si aquí viene.